Hoy estamos acompañados por un grupo de alumnas del instituto que voluntariamente han querido compartir con nuestros oyentes sus aprendizajes acerca de la historia de nuestra ciudad. Estas alumnas, os explico así brevemente, realizaron un trabajo que ha constituido para ellas, que son de segundo curso de la ESO, pues lo que puede ser un primer acercamiento a la realización de trabajos de investigación, que por otro lado, pues ya os digo, chicas, lógicamente van a ser cada vez más frecuentes conforme vayáis avanzando en cursos académicos y sobre todo si es que deseáis continuar, que seguro que sí, con estudios universitarios. Bien, sin más demora vamos a presentarlas. Se trata de Diana, María José y Pamela de segundo A. Buenos días, chicas.
Buenos días.
Y para comenzar, os haré la primera pregunta para orientarnos, que es ¿qué periodo histórico, qué cronología abarca vuestro trabajo sobre el pasado de Murcia? Dime, Pamela.
Abarca entre los siglos 8 y 15.
Muy bien, por lo tanto, quiere decir que habéis trabajado sobre nuestra Edad Media y que, lógicamente, eso os ha implicado haber tenido que hablar de dos grandes momentos, la conquista y el dominio islámico, y después pues la cristianización, la castellanización posterior. ¿No es así?
Sí.
Bien, Pamela, dime, ¿con qué documentación habéis contado? ¿Dónde básicamente habéis recurrido para recabar la información?
Nos hemos metido en la web de Región de Murcia, porque ahí viene la información de modo muy divulgativo para que los estudiantes lo podamos entender y no copiarlo y no entenderlo.
Me parece muy importante esto que dices. El aprendizaje debe realmente ser adquirido por vosotros y no solamente la mera copia de datos que no lleva a ninguna parte. Espero que realmente hayáis aprendido sobre la historia de Murcia con este modo de trabajar. ¿Podríais resumirnos, por ejemplo, María José, brevemente, así a modo de guión de contenidos, qué habéis trabajado? ¿Qué habéis incluido en vuestros trabajos? Así, consecuencia cronológica. Como me ha dicho Pamela, que abarcáis los siglos del octavo al quince, ¿qué es lo que nos podemos encontrar si miramos a Murcia en ese intervalo de siglos?
Podemos encontrar la conquista musulmana.
Sí.
Medina Murcia, que así fue como la llamaron. El reino taifa de Murcia, que luego se llamó así. Y la final de la etapa musulmana.
El final de la etapa musulmana. ¿Y qué me dices una vez que Murcia ha sido conquistada por los cristianos? ¿Qué hayas incluido ahí?
Algunos tratados, como el de Alcaraz, la rebelión de Mudéjar y la rebelión y el reparto entre Aragón y Castilla.
Muy bien. O sea que un trabajo denso en contenidos. A lo largo de todos esos siglos que abarca la Edad Media de Murcia, ¿Qué momento, os preguntaría yo, os ha parecido el más interesante? ¿O el que creáis que ha tenido una mayor trascendencia, una mayor impronta en nuestra historia? ¿Qué pensáis? Diana, anímate.
Pues yo creo que lo más importante ha sido cuando lo vuelven a conquistar los cristianos, porque entre tanto tratado se pelean por la región de Murcia.
¿Quién se pelea? ¿Cómo que se pelean por la región de Murcia?
Porque quieren dominarla, cuando Aragón y Castilla están luchando para conseguirla, en un tratado se firma para que cada uno se quede con unas tierras porque querían obtenerlo.
O sea que nos sitúas a Murcia ahí entre una corona y otra, entre Aragón y Castilla, y tú consideras ese momento trascendental, porque ¿qué piensas? Que lo mismo podríamos haber basculado hacia un reino que hacia otro.
Sí.
Muy bien. Y si nos tuviéramos que fijar en un hecho concreto que ocurrió en aquel tiempo, ¿cuál consideráis entonces que marca de forma importante, trascendental, nuestra historia? No sé, por ejemplo, algún tratado, ya que habéis incluido tratados. ¿Qué nos dirías sobre eso que nos estás contando, sobre Murcia entre Aragón y Murcia entre Castilla?
Pues primero se firmó el Tratado de Torrellas entre Castilla y Aragón, y en él se dice que Aragón se quedaría con Cartagena, Orihuela, Elche y parte de Alicante, y que Castilla con todas las demás. Y después, más tarde, en el Tratado de Elche, que Castilla se quedaría con Cartagena.
O sea, que a ti te parecen importantes todo este tipo de tratados que han configurado al final el territorio que abarca nuestra región. Muy bien. Situáis el inicio del dominio islámico sobre Murcia poco después de la entrada de los musulmanes en la península, con la formación de, del territorio de Tutmir. ¿Qué podéis contarnos sobre esto?
Pues a principios del siglo VIII, el rey musulmán Tariq entra con sus ejércitos por el estrecho de Gibraltar, y más tarde, en el año 712, un general musulmán que se llama Muza viene a Murcia para conquistarlo, y en Murcia se hallaba Teodomiro, que era un jefe de la resistencia contra los musulmanes. Entonces Teodomiro, como veía que no podían vencerlos, hizo un tratado con él, con el hijo de Muza, Alariz, para que pudieran conservar su religión, pero a cambio se quedaban los musulmanes con la tierra.
¿Y ese territorio que abarcaba el reino de Tutmir coincide exactamente su dominio, su extensión, con los límites de la actual región de Murcia? ¿Qué territorio abarcaba la Cora de Tutmir?
Abarcaba más de lo que hay actualmente, porque también abarcaba territorios de la zona de Alicante.
Muy bien. María José, ¿cuál fue el nombre de nuestra ciudad cuando es fundada por los musulmanes?
Murcia.
¿Y en qué momento se produjo eso?
En el año 825.
Pamela, ¿y tú recuerdas qué emir es el fundador de Murcia, de la Medina Murcia? ¿Hay algún Abderramán por ahí importante?
Abderramán II, cuarto emir, comilla, independiente de Holanda.
Muy bien. Y cuando se produce la desintegración del Califato de Córdoba, que lo habéis estudiado en el temario de vuestro curso, ¿en qué situación queda Murcia? ¿Qué ocurre con Murcia? ¿Se convierte en uno de aquellos pequeños reinos llamados los reinos de Taifas? ¿Qué nos podéis contar sobre ese tiempo, ese momento, que supongo que también lo habéis incluido en el trabajo? A ver, ¿qué nombres suenan por ahí? ¿Qué ocurre con Murcia en tiempo taifa? ¿Qué ocurre con la dominación almorávide? ¿Nos suena el nombre Ibn Mardanís? ¿Qué podéis contarnos?
Pues que cuando se disuelve el Califato de Córdoba, Murcia se convierte en la capital cultural, y más tarde, en el año 1065, Ibn Tahir se independiza de Valencia y crea el primer estado independiente murciano. Entonces, más tarde, los almorávides vuelven a conquistar Murcia, y vuelve a recobrar su independencia bajo el reinado de Ibn Mardanís, que también lo llamaban el Rey Lobo.
¿Tenía Murcia importancia en este tiempo? ¿Importancia económica, cultural? ¿Era un sitio importante dentro de la órbita del mundo andalusí?
Sí.
¿Sí? Muy bien. Os pediría que nos contaseis también acerca de qué vestigios, qué restos materiales nos han quedado como prueba de todo este pasado musulmán del que nos estáis hablando. ¿Qué podemos conocer hoy, reconocer hoy día en la ciudad? Es decir, si hoy, 11 de febrero o 21 de marzo, da igual, salimos a la calle, ¿dónde podemos encontrar, si me permitís la expresión, pruebas de aquel pasado musulmán en Murcia?
Pues actualmente se construyó una muralla de unos 16 metros de alto en aquella época, de la que actualmente se pueden encontrar restos en Santa Eulalia, el Palacio Almudí y Verónicas.
O sea que quedan zonas en la ciudad donde podemos todavía constatar que tuvimos la existencia de aquel perímetro amurallado por toda la ciudad. ¿Qué zona recorría la muralla? ¿Podéis recordar algo de esto? Porque me consta que os habéis documentado con un vídeo sobre Murcia Digital. ¿De qué calles actualmente, por qué calles tú lo has dicho, Santa Eulalia? ¿Y hasta dónde podríamos encontrar la extensión de la muralla? ¿No lo recordáis bien? ¿No? ¿Había otros barrios fuera de la zona murallada de la Medina Murcia?
Sí, más tarde se creó el barrio del Carmen.
Muy bien. Otro tipo de restos arqueológicos. A ver, castillos. ¿Nos queda algo sobre castillos de la época musulmana cerca de nuestra ciudad, los alrededores? ¿Dónde vivió Ibn Mardanís, ese rey llamado el Rey Lobo?
En el castillo de Monteagudo.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Y nos quedan vestigios sobre ese monumento? ¿Nos quedan restos arqueológicos sobre el castillo de Monteagudo?
Sí, actualmente quedan restos.
¿Por qué no conservamos, por ejemplo, el castillejo, que fue otro de los monumentos de la época de Ibn Mardanís? ¿Por qué fue destruido? De la época taifa.
porque los almorávides lo destruyeron para que no
quedase. Invasión almohade, un poquito posterior, sí, desgraciadamente no podemos contar con ello por eso. Bueno, hay nombres propios que veo que habéis subrayado en vuestro trabajo, los tenéis algunos en mayúscula, otros en negrita, destacados de alguna manera. Nombres propios de personas que vivieron en aquel tiempo y que están estrechamente ligados o han quedado ligados a Murcia, a la memoria de Murcia, como Iván Mardanís, y veo sobre todo a Alfonso X. Desde luego que este rey, como decís, este monarca, tuvo una profunda relación con Murcia. ¿Qué podéis contarnos de todo esto?
Porque cuando estaban los cristianos reconquistando, seguían haciendo la reconquista y llegaron a Murcia, el padre de Alfonso X, Fernando III, empezó conquistando Murcia y más tarde siguió su hijo para finalizar la reconquista. Entonces los habitantes mudéjares que había en Murcia se rebelaron contra Alfonso X.
¿Por qué se rebelaron?
Porque en el tratado que firmaron para que les dejase su religión y poder vivir tranquilo, este se ve que lo incumplió y entonces se rebelaron contra él. Entonces pidió ayuda a Jaime I y gracias a él pues se pudo pacificar el reino.
Muy bien, o sea que la presencia de Jaime I de Aragón también estuvo en la ciudad. ¿Tiene alguna relación con el inicio del monumento más importante que nos queda como testigo de nuestro pasado medieval y de la edad moderna, que es nuestra catedral? ¿Qué relación hay entre Jaime I, el inicio de nuestra catedral?
Pues que Jaime I mandó construir la catedral.
¿Qué siglo corría por entonces? ¿Cuándo se inicia nuestro monumento y hasta cuándo dura su construcción? Me consta que habéis visto en algún vídeo la duración en el tiempo de la construcción de la Catedral de Murcia, María José.
Del siglo XIV al siglo XVIII.
Fundamentalmente, por lo tanto, va a englobar diversos estilos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el qué estilo artístico señalaríais que podemos ver en nuestra Catedral de Murcia?
Gótico, barroco y del Renacimiento.
Bueno, muy bien. Bueno, pues chicas, nos agrada mucho comprobar cómo estas alumnas estupendas de nuestro IES Saavedra han mostrado un alto interés por aprender sobre nuestra historia y sobre todo es muy de agradecer que hayan tenido esta iniciativa, estas ganas, esta ilusión de compartir con nosotros sus aprendizajes, sus conocimientos y de habernos enseñado pues estas trazas resumidas de la apasionante historia medieval de nuestra antigua Mursilla o hoy Murcia. Me quiero despedir de vosotras, pero antes me gustaría que dieseis vuestra opinión acerca de si consideráis importante adquirir conocimiento sobre nuestro pasado histórico. Es decir, ¿por qué pensáis que aporta a chavales jóvenes como vosotras la adquisición de conocimientos de historia? ¿Por qué es importante? Venga, vamos.
Pues yo pienso que porque sabiendo lo que ha ocurrido en el pasado podemos imaginarnos por qué ahora mismo Murcia está en una determinada situación o no.
¿Te ayuda a comprender nuestro presente?
Sí.
¿A través de la realización de este trabajo has encontrado relación en cómo somos realmente hoy día, en nuestra forma, en nuestra cultura? ¿Ves todavía vestigios? ¿Puedes leer un poco el pasado en cómo somos hoy día?
Pues yo diría que sí, porque lo que ha pasado, ahí se queda.
La huella. Bueno, pues un placer haber estado con vosotras y bueno, y que tengáis siempre muchísima suerte. Os invito a venir cualquier otro día, voy a estar al loro de cualquier trabajo que hagáis para que lo compartáis con nosotros aquí, ¿verdad? Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Adiós.